GM, creadora y creador Web3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de Web3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia a los clubs de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada, para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. ¡Disfrútalo!
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió.
Bueno, ya estamos listos para despedir a Gary Gensler próximamente ya. De la SEC, mandarlo en su velero.
Es un spoiler. Un spoiler de lo que va a pasar en los próximos 6 meses, amigo mío.
Pues bueno,
creo que estamos tan de buenas. Estamos muy de buenas el día de hoy. ¿Qué pasó? O sea, creo que hace mucho no teníamos esta sonrisa en nuestras caras.
Ya sé, güey. O sea, a ver. Lo que habíamos hablado por acá es que, pues, no todo el mundo ama a Ripple, ¿no? Por lo que representa, que dice, oye, vamos a hablar más de Ripple. Y hay quien lo considera el América de las cripto, ¿no? O lo amas o lo odias, güey. Pero yo peor, güey. Yo siento que eso ofende a la América, güey. O sea, porque... Y Ripple es Ripple, ¿no? Y al final no va a cambiar su estatus. Pero, ¿qué representa? O sea, ¿por qué la gente está feliz, güey? O sea, ¿qué pasó esta semana? Okay.
Mira, allá por el... Vamos a remontarnos un par de años porque hay mucha gente que está empezando en el ecosistema o que entraron en 2021 y como que no saben muy bien de dónde viene esto, ¿no? Resulta que en diciembre del 2020 existía un joven Ariel incrédulo que estaba entrando al ecosistema de blockchain y decide comprar Ripple porque era la moneda que servía para enviar dinero, ¿no? Esa era mi creencia. Y al poco tiempo, o sea... A la semana prácticamente que hago la compra en Ripple, empieza a caer el mercado porque Ripple recibe una demanda por parte de la SEC debido a que esta demanda decía que se habían hecho ventas de Ripple desde el año 2013 hasta finales del 2020 y pues decía que básicamente Ripple era un security y pues por esta razón como que se estaban violando ciertas leyes de que hay en Estados Unidos, ¿no? Durante todo este tiempo, cada 2, 3, 4 meses teníamos una pequeña actualización de qué estaba pasando. Pero creo que el equipo de Ripple no defendió solamente a Ripple, defendió a todo lo que viene siendo cripto. Porque era como, es uno de los frentes de batalla que estamos viviendo y que hemos ganado. O sea, piensen en la guerra y acabamos de controlar un territorio más. Es un paso más para la victoria. El día de ayer, la SEC perdió la batalla contra Ripple y Ripple fue declarada como no es una security. Repito, Ripple no es un security.
Ahí trae varios matices, ¿no? Los matices nos ayudan a ver las caras de las cosas. Más bien los colores, la nitidez, la profundidad, etc. ¿Cuáles son otras matices? O sea, creo que es un hecho... importante que tiene diferentes matices y hay que estudiarlo de esa forma, ¿no? Por un lado, lo que no se declara como security, bueno, aquí, pues ya, aquí en muchos lugares habla del Howey Test, que seguro ya lo habrán escuchado, que es pues un precedente que se sienta en 1943, 53, no recuerdo, es decir, siglo pasado, casi recién saliendo de la guerra, Segunda Guerra Mundial, donde se crea un precedente donde es la forma en la que la Comisión de Securities, de la Security Exchange Commission de Estados Unidos, evalúa si es un security o no para ser regulado, ¿no? Entonces, imagínense cuando era analógica el mundo, el contexto, pues se crea eso, ¿no? Entonces, en ese Howey Test, de ese precedente del siglo pasado, pues se evaluaron varias cosas sobre la demanda de la SEC, ¿no? Una de las demandas de la SEC era, primero, la venta de los tokens hacia dos de los co-founders. Dos, que pues la venta programática, que es prácticamente la ICO, pues fue, había sido ilegal, ¿no? Y por otro lado, hay como tres principales lineamientos del Howey Test, ¿no? Que es como si hay una empresa que está gestionando tu dinero y tienes expectativas de obtener ganancias. La otra es que hay un contrato de por medio. Y la tercera se me está olvidando. Pero justo las primeras dos que mencioné tienen que ver con esto que tuvo que involucrarse Ripple. Y entonces, en uno de los fallos de ayer fue justo que la gente cuando compraba XRP no tenía expectativas y que no sabían quién estaba detrás. Es algo raro que también hay que entrar en detalle, ¿no? Cómo se llegó a esa conclusión. Y por lo tanto, como no sabían que había una fundación, por lo tanto, pues no sabían quién lo gestionaba, que es justo el tercer punto del Howey Test, y ni había expectativas. Entonces, las ventas programáticas, es decir, las ventas del ICO, fueron declarados como no securities. Entonces, esa parte está perfecta, que es creo que la que estamos celebrando todos. Pero lo que sí se declaró como ilegal fueron las ventas institucionales, que desde 2021 empezaron a incrementar hasta cerca de 14 billions. Creo que lo que viene en la demanda es justo porque pues, la demanda hasta 2020 creo que corresponde a cerca de un billón. Entonces, lo que la gente está pensando es que esos billions, ¿y cómo hablamos de billions? Como si fueran 10 pesos, ¿no? en este caso, un billón, o sea, van a tener que regresar un billón, $1,000 millones. Y pues eso se va a ir a una corte del circuito de Nueva York, una segunda corte, y entonces hay muchos pronósticos de qué va a pasar y demás, y bueno, ni tú ni yo somos abogados, por lo tanto nada más estamos reinterpretando lo que vemos en Twitter. Pero creo que es interesante, y de hecho por ahí vi un análisis que ya no te platiqué, mi buen Arelus, sobre qué tanto le puede impactar esto a Ethereum, la ETH Foundation. Porque mucha gente que estaba esperando este fallo para ver cuál va a ser el camino, todavía no hay una demanda a la ETH Foundation, ¿no? Pero la Ethereum Foundation, pero la gente pues está esperando que suceda y que por lo tanto dicen que este precedente lo deja como la mitad, o sea, porque pues ya sabemos que Bitcoin es harina de otro costal, entonces pues ni siquiera está en este problema porque nunca lo han demandado y ni a quién demandarían, etcétera. Pero el que sí estaba entre la espada y la pared entre Ripple y Bitcoin era Ethereum, por la ETH Foundation. Porque justamente cuando la gente obtuvo Ethereum en su ICO, pues tenías que depositar Bitcoin. Entonces, pues sí había expectativas. Entonces, la gente empezó a tomar como referencia este fallo en torno a la Ripple Foundation. Pero otro punto importante que es que hay muchos análisis hoy en día sobre esto, que leía en uno de estos análisis, tiene que ver con las DAOs. O sea, que lo que también declararon como no security es que el hecho de que la gente que trabaja en la Ripple Foundation pudiera recibir pues pagos a través de las ganancias de Ripple. Entonces, eso también fue parte de la demanda de la SEC, me parece, y que fue el fallo a favor de Ripple. Entonces, eso también es una victoria para las DAOs, porque pues casi prácticamente todas las DAOs se financian a través de sus token, que es como la forma en la que les pagan a la gente que contribuye, ¿no? Entonces, hay muchas aristas para estudiar acá. Ahí solté algunas, pero tú cuéntame cuáles estás viendo.
Mira, yo tengo tres cosas derivadas de lo de Ripple, ¿no? La primera, lo que contaba sobre el Howey Test, son cuatro. Tiene que ser una inversión de dinero. en una empresa común con la expectativa de una ganancia y que se derive de los esfuerzos de otros. Entonces, el OIT se ha aplicado a muchos assets. Hay unos que dicen que, por ejemplo, Ripple sí lo subió Lava, otros que dicen que no, y lo mismo para cada uno de los distintos casos. Pero creo que hemos empezado a ver cómo hace unos meses se me hablaba de que Polkadot era declarado un security y como que nadie prestaba atención de que, güey, o sea, nadie está pensado en Polkadot como security, y de repente Polkadot levanta la bandera y como que nadie le prestó atención. Hace un par de semanas tuvimos la demanda hacia ciertos exchanges que estaban vendiendo securities. Polkadot no aparecía entre esas monedas, fue como otro pilar. Ahora tenemos Ripple declarado un no security. Creo que esto genera mucha claridad regulatoria y casos de estudio para los proyectos que poco a poco vayan desarrollando sus propios tokens o que incluso los ya existentes sean demandados. Personalmente creo que es una gran victoria para el ecosistema. Lo vemos en el mercado. El token de Ripple pumpió cerca de 70%. Tokens como Solana pumpearon poco más de 60%.
Perdón, güey, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Es importante. Llegó a más 84% en 24 horas.
Wow. O sea, vibras de un bull market completamente. Y sabes, no solamente fue eso, o sea, creo que dejando de lado la parte web 3 descentralizada, pues también la acción de Coinbase, o sea, Coin se disparó 24%, y ¿sabes quién no está feliz de esto? Una de las inversoras más grandes de Coin, que es Katie Woods. Hace 2 días, el fondo de inversión ARK Invest decidió vender 12 millones de acciones de Coinbase, lo que representaba aproximadamente 0.14 de los holdings. Órale. Pero pues, güey, o sea, a mí no me vendría mal 12 millones que crezcan un 24%, ¿no? O sea, al parecer Katie Woods empieza a tener manos de papel, ya no es Diamond Fans. Pero no sé, Antonio, no sé, o sea, estoy muy, muy contento de esta nota. Como que ayer que le estaba leyendo decía de que, wow, sí, o sea, sí estoy en el camino adecuado, ¿no? Y ya estamos hablando de la parte regulatoria en cuanto a si un asset es considerado un, ¿cómo se llama?, security o no. Pero no solamente tuvimos esto en la parte de regulaciones esta semana. El Departamento de Justicia acaba de aceptar por primera vez como un cargo legal, o sea, está haciendo ahí un tema de un juicio. Ahí te va. Arrestó a un ingeniero por haber robado 9 millones de dólares de un exchange en Solana a través de un flash loan. Es la primera vez que el Departamento de Justicia se pone del lado de los smart contracts y los defiende, o sea, ya empieza a haber como, pues, más claridad de cuáles son los intereses de parte del gobierno y de los organismos correspondientes para tratar ese tipo de casos. Creo que a nivel regulatorio, esta ha sido la semana más beneficiosa para el ecosistema, yo creo que en los últimos 2 años.
Y adicional a eso que mencionaba lo del Departamento de Justicia, había visto un tuit del Más Cripto y hasta ahí la verdad es que sí, peco de ignorancia es porque simplemente no rasqué más. Pero lo que veía de ese tweet es que justo también el güey que había robado, bueno, había intentado pagar por varios mixes, es decir, como tipo Tornado Cash. O sea, había intentado lavar la lana por muchos otros métodos clásicos en cripto y el Departamento de Justicia logró dar con este cabrón. Entonces, lo que ponía el Matt es interesante porque es como, pues que esto va a crear desincentivos para que la gente siga robando. Y es una vez lo que platicamos acá, ¿no? O sea, tiene 130 millones, que creo que lo platicamos con el hack de Euler. Con algún hack de tanto de los que hay cada semana, sobre si valdrá la pena ese monto, ¿no? Yo creo que, pues, la neta, ¿no? Y no es un discurso moral, sino simplemente un discurso práctico de que, pues, al final no estás tan cubierto como
podría llegar a pensar en cripto, en temas de ocultar información, de lavado de dinero, etcétera. Entonces, qué bueno que lo mencionabas, se me había olvidado. Pero si quieres regresamos rapidísimo para cerrar.
Regresamos porque ahorita lo puedo conectar con otra noticia de lo que pasó con Arkham. Pero si quieres cerramos con Ripple y le damos además.
Pues nada más decir que, Ripple no es descentralizado. Dos, y nunca lo ha sido más bien, ¿te acuerdas que hace como 3-4 semanas platicábamos que había una noticia de que Ripple iba a sacar una implementación para las CBDCs? Ripple está mucho más del lado de las CBDCs que de lo que te podrías llegar a imaginar de Ayan Layer o Vitalik, etcétera. O sea, hay un espectro donde ellos están del otro lado del espectro. No estoy diciendo si sea bueno o malo, no estoy creando un juicio sumario ni un juicio de valor. Simplemente Ripple no es tan cool como nos encanta, pero a pesar de eso, está en el campo de las criptomonedas. Entonces, creo que es una noticia buena. Segundo, falta mucho. De hecho, van a hacer apelaciones y demás. Gente pronostica que va a ser en los siguientes meses. Es decir, esta historia no ha acabado, ¿no? Pero la parte más importante y crítica, sí, además de que pues en estos meses donde se terminen los alegatos de las ventas institucionales que en la que platicábamos, que en ese demanda había 1 billón y en total ya eran 14 del 2020 hasta el 21 para acá, pues va a haber pues mucho precedentes para Coinbase, para Binance. Entonces, pues seguramente los abogados ya se están lamiendo los... Escuché un podcast, güey, el de Money Talks, que siempre dicen como, güey, en estos pedos los únicos que ganan son los abogados, güey. O sea, porque si llegan de lana y pierdan o no, güey, del lado en el que estén, los abogados van a decir, ay, pedo, me encanta, güey. O sea, sin importar lo que pase con el pedo, los abogados van a llenar de millones de dólares. Pero bueno, qué bueno, güey, que estudiaron y que se dediquen a eso. Está bien. Pero bueno, va a falta mucho. Es Ripple. Era lo único que quería decir. Y bueno, también no hay que llenarnos como de tanta euforia, porque pues nos puede llevar a cometer muchos errores. Simplemente creo que el espíritu en el aire se siente diferente, porque también hay otras noticias donde se empieza a permear. Ah, de hecho, algo que no platicamos previo cuando nos organizamos a lo que vamos a decir acá, güey, que de hecho se supone que era una jam session y ya nos organizamos, se nos va el pedo, pero está bien, está bien. No improvisamos, no, pero de hecho es parte del jazz, ¿no? Porque ellos se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero lo que te iba a decir, sí, güey, es que... Sí,
pero aquí también, o sea, no es como que no tenemos un guión, simplemente como que es de, ok, ¿qué pasó en la semana? Vamos a hablar de eso, porque... Y de ahí nos debrayamos a veces.
Hey, güey. Ajá. Pero lo que te iba a decir, güey, que no te había dicho, es que Nubank tiene un acuerdo con Fireblocks para la parte de gestión, güey. Entonces, o sea, me acordé porque lo sacaron la noticia hace 2 días. Me acordé porque, pues, güey, empieza a aparecer como esta sutil revolución donde estamos llegando, bueno, Nubank. Yo estaba asesorando una empresa cripto, entonces que tiene una tarjeta con débito en stablecoins, que ya luego les platicaré. Y bueno, ahí estudié a Mercado Pago, ¿no? Esos güeyes consiguieron en el primer mes 140 mil usuarios. Al punto en el que voy es, a lo mejor no va a ser tan fashion, tan sexy la revolución como pensábamos en cripto, pero este tipo de cosas pues empiezan a empujar primero a que quien te está apretando te deje de apretar, el segundo, quien está empujando, empuje de forma sutil, ¿no? Nubank con Fireblocks y millones de usuarios, Mercado Pago, etc. Entonces, nada, cierro diciendo que se empieza a sentirse una energía diferente en el aire, ¿no? Love's in the air.
sí, definitivamente. Pues, es lo que yo te decía, o sea, yo vengo más o menos desde octubre, septiembre, que yo empezaba ya a decir de que, güey, siento que ya son vibras de que nos estamos acercando al fondo. Por ahí tengo unos tweets donde estoy diciendo que para mí es el fondo. Días después de lo de FTX, que de hecho esta semana quieren se van a reactivar, o sea, ya empezó ahí, puedes hacer tus reclamaciones de tus assets. Ahorita, si quieres, tocamos eso, pero definitivamente siempre he creído que este próximo bull market, pues no va a ser lo mismo que fue el 2020, por la simple y sencilla razón de que ahorita la impresora no está encendida. En el 2020 lo que vimos fue de que en marzo colapsa Bitcoin, pasa de 6 mil y tantos dólares a 3 mil. Y en diciembre ya había hecho un por 4, me parece, Bitcoin, ¿no? Y la gente piensa que los bull markets son de ese estilo, o sea, que es de que caes y enseguida ya estás hasta arriba otra vez. Y no, o sea, este va a ser como un bull market muy diferente, más lento. Espero que más parabólico, pero creo que esta etapa sigue siendo como quien está prestando atención, le puede ir bien, le puede ir bien. Y justo por eso creo que estamos haciendo las jam sessions, porque aquí pues comentamos un poco de todo, damos algunos alfas que vemos, etcétera. Pero la vibra es positiva. O sea, me llevé un muy buen sabor de boca esta semana con el anuncio de Arkham, que era lo que te iba a comentar. Pero fuera de ello, o sea, sentí que el ecosistema está jalando parejo.
Antes de bajarnos a Arkham, déjame dejar por aquí una reflexión. Yo creo que, de hecho, te voy a proponer que hagamos una portada del episodio en Dalí, poniendo un barquito, güey. Porque, más bien, lo que acabas de decir, yo lo veo un poquito diferente en la perspectiva de. O sea, más bien, al mismo sentido, con la misma dirección, pero con una perspectiva diferente. Creo que más que decir. Vamos entrando al bull market. Para mí es como estamos en el barco y estamos empezando a quitar las anclas, ¿no? O sea, porque los que se bajaron, decidieron bajarse del barco, pues decidieron bajarse del barco. Los que yo, por pendejos como nosotros, aquí seguimos, ¿no? Y como ir remando, güey, y remando y remando, o como quieras que avance el barco. Y hay tantas anclas que como que veíamos que avanzaba un milímetro, ¿no? Es como, ah, avanzamos. Y ahorita como que este de la SEC fue una ancla gigante que quitamos. Y pues más bien nosotros seguimos con lo nuestro avanzando, empujando y creando. Y más bien como que se siente que ya no está esa ancla ahí, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo. Como que también no está tan bueno decir, ya vamos a regresar al más 70, más 80%, ¿no? No creo que sea sano intentar re replicar lo que vivimos en 2021. Y además lo que tú dijiste está bien, güey. No vamos a tener una impresora de dinero donde el 30% de los dólares circulantes de la existencia se crearon en ese año, güey. Entonces, ese flujo no lo vamos a tener. Y además de que tienes inflación y N cantidad de cosas. Pero para mí, termino diciendo, para que brinquemos a lo de Anchor, que es como si quitáramos una ancla, ¿no, güey? Seguimos avanzando porque nosotros estamos empujando, pero simplemente como que se siente esa ligereza de la carga. Y nada más, quería decir eso, güey.
Sí, es muy buena analogía la del barco y las anclas. Creo que no lo pudiste haber explicado mejor. Con lo de Arkham, güey. Ay, ay, ay. Pues mira, Arkham es una plataforma de inteligencia on-chain. En mi proyecto Kairos hace una semana regalamos unos accesos a unas personas ahí. Y pues esta semana decidieron lanzar un exchange de inteligencia on-chain. ¿Qué significa esto? Prácticamente ellos habilitaron que puedas comprar y vender información de cualquier dueño de una address blockchain, ¿no? De forma anónima a través de smart contracts. Y pues aquí lo que ocurre es de que digamos que Anthony dice, oye, yo quiero que me ayuden a traquear la billetera de Arielos.eth, todas las billeteras que tiene, ¿no? Esto se me hace como sumamente peligroso porque si bien es algo que ya existía, ya se podía hacer a través de otras plataformas y demás, no existía el mercado para ello. Y creo que el hecho de poner un mercado, pues básicamente es como de que cualquiera que esté en blockchain ahora puede ponerse una diana en la cabeza. En Latinoamérica sabemos que es una región muy, muy difícil en términos de seguridad Y creo que es por esa razón que muchos usuarios tenemos varias billeteras. O sea, en algunas billeteras tratas como de nunca conectarlas entre ellas. A lo mejor tienes un exchange en Binance y eso es como tus direcciones públicas, tu NS, etcétera. Pero a lo mejor utilizas Huobi para poder tener como más privacidad, entre otras cosas. Pero siempre hay un fallo, siempre terminas conectando tus direcciones de alguna u otra manera. Y pues creo que más que beneficioso, es preocupante. O sea, es preocupante que este tipo de plataformas existan. Y pues, bien por ahí dicen, no culpes al jugador, culpa al juego, ¿no? Mi análisis sobre esto es que la culpa no es del equipo de Arkham, a pesar de que está Palantir y la CIA respaldándolos, que pues creo que eso es como tema para otro momento. Pero Ethereum es el juego, Ethereum tiene esta falla. Cualquiera que está lo suficientemente involucrado en blockchain sabe que la blockchain es anónima, más no privada. Es decir, tú tienes un conjunto de caracteres 0xh3420 y bla, 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 bla. Pero pues si tú en algún momento dices, oye, esta dirección es mía, pues se pierde esa anonimidad, ¿no? Entonces, pues no sé, al menos esto fue como muy, muy fuerte como para mí, o sea, como darme cuenta de todo esto, de dónde estamos parados y demás.
No.
Y toda la semana me he empezado a leer un poco más sobre privacidad, sobre CK Proof, etc. Justo hace unas semanas les recomendaba leer sobre Aztec Network y esta semana descubrí que Aztec Network está ahí como teniendo varias requisiciones para propuestas para que la comunidad se involucre y que puedan como construir una blockchain que sea privada y segura. Entonces eso es como mi update de lo de Arkham.
Que de hecho, pues podamos usarlo, ese approach acá de terminar de decir de la privacidad para brincar un poco al Polygon 2.0 token que se va a llamar Spot, que lo hemos platicado acá, ¿no? Mucha gente criticaba a Polygon por ser una sidechain más que un layer 2 y prácticamente depender un smart contract de 5 multisig. Y muchas fallas, ¿no? Que desde hace un año y medio, bueno, de hecho anunciaron la Zero Knowledge Proof EVM en DevCon, no sé si te acuerdas, esa semana. Y de allí empezaron como que en el roadmap de Zero Knowledge Proof, que muchos otros roll-ups también, ¿no? Que de hecho los hemos abarcado acá. Y pues esta semana compartieron lo del Polygon 2.0, que quieren que sea como el pol. Sea, de hecho, si tienes Matic, vas a poder tener 1-1, ¿no? Y entonces lo que quieren es como, en esta idea como del, lo hemos mencionado acá en Optimism, cuando hablan del Superchain, acá también quieren tener como un tipo Superchain, donde pues se va a poder conectar. Pues actualmente la red de Matic se llama POS, que es pues, la que más se critica, pero quieren que haya como justo las diferentes supernets y diferentes, bueno, este la Zero Knowledge Proof EVM, Zero Knowledge EVM, y de ahí POL, que sea como el token nativo de tipo superchain, un poquito como Optimism para las superchains, pero en este caso de POL, en la red de Matic, de Polygon. Entonces es interesante porque están avanzando fuerte y bueno, recordar que ellos tienen pues, varios deals interesantes con muchas brands, web 2.0. Entonces creo que es bueno porque están empujando por muchas direcciones lo que acabas de decir, la privacidad. Entonces yo creo que de cualquier forma, ganen la que ganen, porque no creo que estén compitiendo entre ellas. Pues es una buena noticia que haya muchos equipos creando herramientas de Zero Knowledge, ¿no?
Sí, de eso estoy bien de acuerdo, porque bueno, no recuerdo si fue Optimism o Arbitrum, que también ya esto la semana pasada anunciaron que van a empezar a moverse a tecnología Zero Knowledge, pero específicamente sobre Polygon hubo 5 cosas que me llamaron la atención. El primero es como el más obvio, lo que están haciendo es que ahora están separando la capa de consenso de la capa de ejecución. Y esto se conoce como Interchain Security y es prácticamente lo que blockchains como como Polkadot o como Cosmos ya implementan, ¿no? Por ahí creo que igual el Matt compartió así como de Polygon se va a convertir en el Polkadot versión 2 o algo así incluso. Al igual que en estas blockchains vas a poder pagar tus fees con varios tokens. En el white paper me parece que se comentaba que eso va a estar a decisión de la comunidad. No sé si va a llevar como temas de gobernanza para decidir con qué token se pagan o va a ser como abierto. Efectivamente, vas a poder canjear tu Matic por un pool uno a uno. El supply inicial va a seguir siendo el mismo supply fijo, pero ahora va a existir una inflación anual de 2% durante 10 años. A pesar de que la palabra inflación muchas veces puede ser como un poquito preocupante y te puede dar miedo, sobre todo porque es algo que se asocia mucho con el sistema fiat. En las blockchains, esto es algo que hay que tener como muy, muy presente. Cada vez se confirma que una blockchain con un supply limitado, como lo es actualmente Polygon, como lo es Bitcoin, en el largo plazo podría generar un problema de seguridad criptoeconómica. Es decir, que los incentivos no sean los suficientes para seguir validando la red. Entonces, por eso el resto de blockchains, Polkadot, Ethereum, entre otros, pues optan por tener una inflación. Hay algo que no entiendo todavía, Anthony, a ver si tú tienes ahí un poquito más de info. Al parecer, todas las blockchains, la Supernet, el Polygon, Proof of Stake, la CTVM, etcétera, van a estar creando Zero Knowledge Proofs que se van a enviar a Ethereum. Pero no sé si ya con esto Polygon pueda dejar de ser considerada una sidechain y se considere por fin un roll-up. Y pues nada, o sea, básicamente eso. Además de que en la parte de la disponibilidad de datos lo van a hacer abierto para que funcionen como una L2 o que sea una Validion y se pueda conectar a otras blockchains. Por ahí Celestia, por ahí, ¿cómo se llama? A Fuel, entre otras.
Es que más bien yo lo veo como que decidieron construir otras piezas del Lego y Proof of Stake Pulse se va a quedar como una parte del Lego, pero ya no va a ser todo, ¿eh? Que es la parte más criticable. O sea, están construyendo sobre el monito que tenían más piezas. Entonces yo creo que va a seguir funcionando, que esa es pues la que la mayoría de la gente interactuó y que pues es la más criticable porque dicen, güey, tus comisiones son bajas para enviar y recibir Matic, pero eres súper endeble a un hackeo, dependes de un smart contract con 5 multisig, etcétera, etcétera. Más centralizado que nada, ¿no? Entonces creo que más bien están transicionando hacia su propio ecosistema, que es interesante por los números de usuarios, por las marcas que tienen, por sus precios, por la adopción que tienen ya en múltiples marketplaces, en los NFTs, etcétera. Entonces, interesante, sin duda. Pero más bien yo lo entiendo como que están agregándole más piezas al Lego. Y de ahí, mencionando el tema de los NFTs, ¿cómo viste la noticia de Google Pay sobre las políticas?
Ah, como te comentaba, creo que en la guerra de Google-Apple, me parece que Google va un pie por delante de Apple. Porque hace un tiempo Apple salió a decir de que hey, si tu aplicación está haciendo compra-venta de NFTs, vas a pagar 30% de comisiones, ¿no? Y hoy, bueno, esta semana, Google decide actualizar su política para permitir que todos los juegos puedan utilizar NFTs. Esto, y fíjate que en lo personal, más allá de que qué tanto puede ser como para la guerra Apple, Google y demás, me da un insight muy interesante. Google pretende o piensa que las economías tokenizadas van a ser una realidad y se está posicionando para que los desarrolladores de aplicaciones o de videojuegos decidan construir sobre Google al ser un entorno más amigable para ellos. En lo que quieras, en términos de términos y condiciones, impuestos, entre otros. O sea, pero ahora básicamente los desarrolladores van a poder declarar libremente si su videojuego está utilizando o no NFTs, criptomonedas, entre otros, y de esta manera, pues construir con una base en lugar de estarle adivinando qué hacer.
Veamos qué sucede con nuestros queridos amigos de Google y Amazon, tengo las pinches promos acá en la cabeza de Amazon, de Apple. Y bueno, traías un par de temas interesantes también por ahí, ¿no? Algunas
Sí,
actualizaciones.
tengo dos con el primero.
Venga.
Hace como 3 días, güey, estaba ahí navegando en Crypto Twitter y tengo como unas cuentas que sigo que son como medio filtradas, que te dan como puros alfas, ¿no? Pero no alfas de que salió este token y así, sino como alfas más, yo diría macro generales, ¿no? Más macro.
Es fundamental.
Entonces, fundamentales, exacto. Entonces, una de estas cuentas publicó que el Banco Central de Brasil, y esto viene, creo que por lo que te comentaba de Nu, lo que comentábamos de Nu, es que va a lanzar próximamente su CBDC utilizando el tipo de contrato RC20. Esto significa que van a de deployar en alguna EVM, ya sea Ethereum o en algún rollup, no se sabe todavía. El punto es que en la lógica del contrato, al parecer se va a permitir que el dueño del smart contract, también conocido como el Banco Central, pueda mover, quemar o congelar los fondos con total libertad. Es decir, al parecer, lo que hemos especulado de las CBDCs, sí es cierto, o sea, una CBDC sí es un dinero electrónico controlado 100% por el banco. Y sé que estamos hablando español, pero pues también en Brasil se habla portuñol y si alguien por ahí está leyendo esto, pues al parecer
Los amamos.
la repo es pública, es de un usuario llamado Bacen, Bacen, y se llama Piloto RD-Kit-Onboarding. Ese es el repo donde se habla de todo esto. Y justo Cointelegraph también ya hizo una cobertura de este artículo.
Órale, no lo tenía en mente. De hecho, justo en agosto de este año, mira, el siguiente mes, según, a ver, déjame investigar, güey, pero lo tengo registrado en mi cabeza, junto con muchos memes, en la misma base de datos. Tengo registrado que, según yo, en agosto de este año entra, o sea, ya entra en rigor la ley, que se aprobó en Brasil, no sé si te acuerdas, güey, y creo que fue al principio del año, no me acuerdo. Pero entonces estamos muy cerca y pues parece ser que Brasil va a avanzar, otra vez por encima de los otros países de América Latina. Pero bueno, no venimos a ponernos tristes ni a criticar. Pero pues yo creo que lo único que iba a decir sobre eso es, pues güey, pues ¿qué esperábamos de una CBDC? O sea, en una CBDC lo que esperas es control total. O sea, pues es una CBDC. Pero pues más bien creo que está bueno irlo compartiendo para que la gente pues vaya confirmando sus sospechas sobre la forma en la que las CBDCs nos van a intentar controlar en torno
Sí,
a.
y es curioso, ¿sabes? Porque en el reporte creo que fue de Banamex o de. Sí, creo que fue de Citibanamex que publicaron hace unos meses. Ellos mencionaban que la CBDC de Brasil estaba en prueba de concepto y iban a usar un distributed ledger technology. Y al parecer va a ser una EVM. Y pues. Hay como 20 proyectos de CBDC ya en movimiento, ¿no? O sea, está la India, Japón, Nigeria, Suiza, Corea, Canadá, entre otras.
Yo creo, vamos a jugar a la futurología, saca la bola de cristal, güey. Yo creo que a principio del año 2024 ya vamos a tener un par, ¿eh? O sea, me atrevería a decir, esa en función, güey. Una, dos, tres. Y yo creo que a finales del 2024 ya vamos a empezar a ver una buena consolidación. Y 2025, sin duda, yo creo que ya va a ser un pan de todos los días de las CBDCs, güey. Pero bueno, sacando la bola de cristal de la futurología, ¿no?
Okay, siguiendo esa línea, yo te pongo este escenario. No sé si 2024 o 2025, pero voy a hablar de cerca del tope de ciclo del bull market. Una CBDC es utilizada para traquear los fondos de un usuario y lograr congelarlos en algún exchange que está cumpliendo regulaciones. Y eso puede ser como un catalizador para que empiece el bear market.
O sea, ya el siguiente, no, no, ya te adelantaste, güey.
Sí, o sea,
Seguimos en este, güey.
así de largo me gusta. Siento que podría ser una muy buena razón para empezar a morir otra vez.
No, pero yo creo que lo interesante que rescataría de eso que acabas de decir, Arilo, si es que justo Andrés Skurowicz, lo hemos platicado acá, el Crypto Index Adoption, pues pone como que tiene un ciclo de cuatro elementos, cuatro estatus de ese ciclo, donde el price y la especulación alimentan la innovación, y la innovación crea nuevos proyectos, y los nuevos proyectos se van alimentando. Y justo estamos viendo que, pues, lo que nos va a dejar este bull market pasado fue nuevos talentos, que ya lo hemos platicado acá, que hay muchos DevRels y mucha gente que entró hace 2, 3 años con el último pool y se quedó. Y cabrones como yo que no sé por qué siguen aquí. Día de 3 bear markets, pero el punto en el que voy es, va a seguir habiendo esos ciclos, pero va a seguir avanzando. La gente va a tener menos miedo, va a haber más usuarios, más aplicaciones, más regulación. Y va a llegar un momento a lo mejor donde ya no va a ser el siguiente bull, y ya va a ser como, va. Y está bien, o sea, también no tiene que ser con la misma intensidad todos los bull markets y los bear markets. O sea, a lo mejor vamos a llegar a un momento donde los 120 años, pues ya a lo mejor ni siquiera vamos a hablar de bear o bull market, ya simplemente vamos a hablar de momentos. Y está bien, o sea, creo que hacia allá vamos a brincar. Y bueno, terminamos, yo creo que con algo interesante, que es la integración de Coinbase Wallet con XMTP, que es un protocolo, una roll-up application de mensajería sobre Lens, ¿no? Que te permite poder mensajearte con tus criptos bros desde wallets como Coinbase Wallet. Está interesante, ¿no? Yo ahorita, cuando íbamos a grabar, intenté entrar, güey, pero no sé qué tengo que picarle, güey, si detecta mi lens o no, pero hay que probarla, ¿no? A ver qué sale, güey.
Sí, lo voy a descargar para hacer la prueba. Pásame tu user ahorita por mensaje de Lens, a ver si a mí me parece. Pero sí, creo que es un paso interesante para esto del famoso grafo social. O sea, ves que ahorita con el lanzamiento de Threads y de los mocos diciendo, hey, me estás copiando y demás, pues se habla de que la tecnología de Instagram va a permitir migrar tu perfil de Instagram a otra plataforma, ¿no? Que es básicamente lo que se pretende hacer con blockchain. Será interesante, imagínate, güey, o sea, imagínate que todo el mundo está hablando de Lens, de Farcaster, entre otras redes sociales descentralizadas, y que al final la red ganadora venga por este tipo de integraciones, porque una wallet integró un chat y comenzaste a utilizarlo, tu wallet y ya no tuviste que ir a una página de internet a hacerlo.
Es que lo social creo que es un challenge cabrón, porque los network effects es una barrera gigante que tienes que construir para que la gente lo utilice, pero va avanzando, ¿eh? Sinceramente, yo no soy tan optimista como mucha gente sobre lo social, justo lo que acabo de mencionar, que es un challenge adicional, güey, que de los datos que ya tenemos, es un agregarle un challenge más, que es que la gente tenga efectos de red, güey. Pero me gusta cómo va tomando forma, güey. Sin duda, yo creo que es algo que hay que probar, ¿no? O sea, si yo viera un Twitter con una buena experiencia, donde estuvieran todos nuestros crypto bros, yo creo que estaríamos ahí, güey. Pero pues pasa incluso con Threads, ¿no? Yo ya tengo 170 seguidores y hay 30 millones de usuarios, y no sé si volviste a entrar, güey. O sea, yo he entrado una vez al día, pero pues no lo encuentro tan relevante. Entonces, incluso con este tipo de aplicaciones que tienen efectos de red gigantes, pues se pierde mucho de la atracción, y pues seguramente al siguiente mes la gente se sale, y no sé qué vaya a pasar con este tipo de aplicaciones, pero sin duda va a ser una una muy buena opción, que, bueno, más bien, va a ser muy bueno que tengamos una muy buena opción de redes sociales a través de blockchain.
Yo ni siquiera lo descargué, güey. O sea, yo utilizo Twitter como para compartir cosas de cripto y pensamientos que tengo. Y Instagram es más como mi vida personal, como lo que hago en el día a día. Casi no hablo de cripto ahí, entonces como que sí lo tengo bien separado y dije, ay, güey, no, o sea, ya tengo lugar para hablar a mis mamás, otro para hablar a mis otras mamás, entonces, qué hueva. Ya, no lo descargué.
Sí, güey, yo pensé lo mismo, como que tenía separada mis mamás de una wallet, de una red y de otra, ¿no? Como que no quería justo mezclar, pero dije, pues a lo mejor es una oportunidad para tener nuevas audiencias, nuevos mensajes y nuevas cosas por hacer. Yo lo vi así como, veamos y probemos, y por eso sí lo bajé, pero la verdad es que no le he dado mucha bola, como dirían mis amigos argentinos. Vamos cerrando, si te parece, mi buen Arielus.
Vamos dándole. Pues, ¿qué? Mira, yo esta semana, haz de cuenta que traigo como dos recomendaciones, ¿no? La primera es, aviéntense las pláticas de Vitalik Buterin en los Hit Global, en los hackathons. Se llaman, me he estado aventando todas las pláticas que ha habido desde Bogotá hacia acá, o sea, lo que fue Lisboa, lo que fue Waterloo otra vez. Y tiene insights bien, bien interesantes, o sea, como que no los había escuchado con detenimiento, solamente había estado leyendo sus artículos. Y el segundo, dejando a un lado como el aspecto cripto, esta semana estoy leyendo un artículo de Sam Altman, el fundador de OpenAI, que se llama Startup Playbook. Es un escrito que él hace como para aconsejar a la gente que vaya a aplicar a Y Combinator o a cualquier aceleradora sobre cómo construir una startup, y lo divide en 5 etapas. La parte de la idea, la parte de construir un gran equipo, un gran producto, tener una gran ejecución y unos comentarios de cierre. Y durante pues todo ese evento te habla de 7 subáreas como importantes y como yo ya hasta filosofías, ¿no? El área de crecimiento, cómo enfocarte y qué intensidad tener, cuáles son los trabajos que tiene el CEO, de qué manera contratar y gestionar como a tu equipo de trabajo, analizar la competencia, hacer dinero y conseguir capital. Creo que para esta etapa del ecosistema, que hay tantos builders, que tanta gente, al menos en México, están construyendo proyectos muy pesados, muy sólidos. Sé que también gente en Perú, Colombia y Argentina están haciendo lo mismo. Por ahí, por ejemplo, me acabo de acordar del buen Nico de Arch, que también está construyendo Arch. Me parece que este artículo de Sam Altman es algo que sí o sí todo builder debería leer.
Y mira, qué bueno que me entregas a Sam Altman, porque yo vi que mi recomendación de esta semana tiene que ver con un video que me pasó mi hermano, que está buenísimo. Que es de una hora sobre que explica qué es la AI, pero no es como el típico video donde está este cabrón que nunca lo había visto en YouTube. Tiene más de 4 o 5 años generando contenido y sabe lo que habla, ¿no? Entonces, él se mete mucho en la parte visual, ¿no? De la creación de videos y de imágenes. Y al final termina diciendo lo interesante, que hay muchos problemas que son inversivos y reversibles. Es decir, que hay muchos problemas que solucionan de cuando tienes, o sea, un punto A a un punto B. Es decir, tienes una herramienta, tienes un problema, que hay muchos problemas superficiales donde simplemente tienes que encontrar el camino para llegar o sea, quiero llegar, por ejemplo, al estadio de CU y cómo llego de ahí, ¿no? Pero cuando son reversibles, son los problemas que cambian el mundo, ¿no? Que lo habla acerca, pues, de los motores de combustión, la bombilla, que es la fórmula que encontró Newton. O sea, todos los grandes problemas son resolver al revés, ¿no? Cuando tienes problemas donde, por ejemplo, estás en el estadio CU y dices, encuentra en dónde estaba antes de llegar al estadio CU, ¿no? Es decir, que tienes que desenmarañar como todo lo parte reversible para llegar a un a una fórmula o a algo escrito. Y lo que dice este güey en el video, que además es buenísimo y te explica muchos conceptos que se meten y no se queda como por lo general, o sea, sí le rasca bastante bien, es que la AI está empezando a resolver esos problemas. Y entonces esos problemas, pues antes, por ejemplo, pues justo la fórmula de la relatividad y demás, pues era una persona en su propia vida, en una generación marcada, y decía que pues la aceleración con la que se van a empezar a resolver estos problemas reversibles, pues va a ser interesante, o sea, de cosas que ni imaginamos. Se lo recomiendo mucho, dura 1 hora y 10, pero es también un muy buen creador de contenidos, el video está bastante bueno, nunca te sientes aburrido. Entonces, bueno, lo voy a compartir ahí en las notas y está muy bueno, la verdad. También te lo recomiendo, mi buen Ariel.
Perfecto. ¿Cómo dices que se llama?
Se llama... ¿Qué sé ya hay? Pero ahorita te paso el güey. Si eres, te lo paso.
Super. Si no, en las notas ahí lo revisamos.
Ah, lo tuiteé, güey. Sí. Pero... No, qué pendejo. Abrí otro. Sí, güey. Te lo paso, güey, al rato.
Super.
Pues listo, mi buen Ariel Luz. Buen fin de semana, güey. Y...
No.
Duerman tranquilos.
Igualmente, Antonio. Buen fin de semana. Toca festejar.
Hoy sí. Abrazo.
Cuídate, bye.
Bye.